Estamos en contacto telefónico en este momento con el presidente de la GAI, aquí en la ciudad de Puerto Iguazú, el empresario Santiago Lucendi. Lo tenemos en línea. Santiago, muy buenos días. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Carmen. ¿Vos cómo estás?
Acá estamos, trabajando diariamente, ¿no? Tratando de brindar información a la comunidad en esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Con la pandemia y todo lo que se puede brindar, ¿no? Desde la comunicación y ustedes también allí, desde el sector hotelero y gastronómico, Santiago.
Sí, la verdad que el sector de ustedes está haciendo una labor en general más que noble y muy buena. Veo siempre todos los periodistas en la calle cubriendo lo que está pasando, así que bueno, quiero aprovechar esto en segundito para agradecerle a toda la prensa en general por el trabajo que están haciendo.
Muchísimas gracias, Santiago, gracias realmente. Es también bastante difícil, ¿no?, tratar de brindar información, salir a la calle también es lo difícil, pero bueno, estamos acá, al pie del cañón. Santiago, así ustedes es. Desde la GAI, realmente, bueno, poniéndose todo al hombro en esta situación económica que lamentablemente se está viviendo con esta situación en la cual, bueno, los distintos hoteles tuvieron que cerrar sus puertas, la parte hotelera obviamente, los restaurantes, la situación también en las cataratas, bueno, ¿cómo se está manejando todo desde allí, específicamente desde la GAI?
Bueno, desde la asociación, en un primer momento, cuando esto comenzó, tuvimos una visión que lamentablemente después el tiempo nos terminó dando la razón. En su primer momento, no sé si vos recordás, que se empezó a regular la cantidad de personas que iban a ingresar al parque, bueno, después se decidió el cierre del parque y después el cierre total de todo. Desde ese momento nosotros expresamos nuestra principal preocupación, que tiene que ver con el recurso humano, ¿no? Entendíamos de que lo primero que teníamos que intentar de conseguir era una solución para aquellos trabajadores autónomos, que según nuestro registro son más del 38%, estamos hablando de taxistas, remises, guías, fotógrafos, que son personas que van a tener una realidad muy difícil, muy dura. Y Dios quiera que estemos equivocados, pero esto va para un largo tiempo. Después nos abocamos a intentar de conseguir una solución, que todavía la estamos buscando, para toda nuestra gente. Yo siempre intento de resaltar y explicar que para nosotros el personal, en nuestra actividad y nuestra forma de trabajar, es un capital, es realmente un capital humano. De hecho, todo lo que invertimos en capacitación, lo tomamos como una inversión en ese capital. Así que somos los principales interesados en poder mantener todas las fuentes laborales. No se cruza, estoy 100% seguro, en la cabeza de ningún empresario despedir gente. Es por eso que somos bastante insistentes en cuanto al pedido de soluciones. Y aprovechamos mucho la difusión que nos están dando ustedes para poder explicar la problemática de nuestro negocio. El negocio del servicio, como es la gastronomía, los agentes de viajes, el turismo, tiene un componente muy grande de nómina, de personal, y una falta de liquidez total. Es por eso que acá no se trata de querer perder o querer ganar. Nosotros asumimos desde el día uno las pérdidas que se nos vienen por delante. El tema está es cómo afrontar esos compromisos sin nada de liquidez. Para darte un ejemplo concreto, un hotel puede tener un valor muy muy alto en cuanto a inversión, pero al no tener facturación el día de un mes próximo no vas a tener caja para poder pagar a los empleados, por más que quieras hacerlo. Así que bueno, es bastante angustiante la situación y entendemos que va a ser una recuperación muy larga por la actividad y por la crisis que nos está golpeando. Ni hablar si sumamos factores como el cierre de frontera, que entendemos que va a demorar mucho en volverse a abrir. El sector gastronómico depende mucho de la visita del brasilero, y el turismo, la hotelería también, porque este es un destino compartido. El 90% de las personas que vienen con la intención de ver las cataratas del lado brasilero, de ir a hacer compras a Ciudad del Este. Así que creo que la recuperación para la ciudad va a demorar mucho, mucho tiempo.
Bueno, y al respecto de este pedido, ¿no?, que han hecho ustedes en forma conjunta también con otras entidades al Gobierno Nacional, contanos un poquitito este pedido, porque recién lo explicabas con detalles, pero fundamentalmente, ¿cuáles son los puntos específicos, ¿no?, obviamente que en la parte económica?
Bueno, nosotros desde nuestra asociación, desde el día uno, hemos intentado ser muy prácticos. Nosotros lo que necesitamos es poder garantizar el pago de la nómina salarial. Después del resto de las cosas las tenemos en un tercer, cuarto plano, como te venía describiendo los puntos en los que intentamos enfocarnos, porque también fue nuestra estrategia, ser concretos en el pedido y en las cosas a solucionar. Lo inminente era hacer ver a los distintos órganos y dirigentes la necesidad de una ayuda a los autónomos, que eso era el punto principal que planteamos. El punto dos fue hacer todo lo que esté a nuestro alcance para colaborar con la comunidad, que lo venimos haciendo en las distintas campañas que organizamos. Hoy, es más, hoy tenemos entrega de material al hospital por parte de la asociación. Después empresas privadas en forma particular también han colaborado en todo lo que hemos podido, y ahora estamos abocados a intentar de conseguir de acá a abril una solución que garantice el pago de los sueldos del personal que componen todas nuestras empresas. Así que dentro de esto entendemos de que nosotros podemos sugerir ciertas ideas, pero más que nada va a pasar por las autoridades nacionales y que la provincia acompañe nuestro pedido, que sería, digamos, la forma que debemos gestionarlo.
¿Cuáles serían algunas de las medidas que se podrían tomar si, bueno, de forma positiva le dan una respuesta, ¿no?, para garantizar los sueldos de los empleados?
Bueno, hoy las medidas que han salido, yo entiendo, también es parte de nuestra estrategia, ¿no? Esto lo iremos planteando, digamos, con el correr de los días, entendiendo de que el problema va a estar de acá a fin de mes. Las medidas que ha tomado el gobierno han sido en forma general para todas las actividades que han estado, bueno, todo el país, ¿no?, todas las actividades. Lo que pasa es que la problemática de Iguazú y particular de nuestra actividad es muchísima más grande. Nosotros no nos vamos a recomponer una vez levantada la cuarentena. Va a llevar mucho tiempo, incluso se habla de años, ¿no? Vos imaginate que cuando se levante la cuarentena van a estar todos los hoteles vacíos, la gente con miedo a viajar, hay que ver si los aviones, las líneas aéreas van a seguir teniendo la misma cantidad de frecuencias que tenían hasta el momento, a qué tarifa se va a vender, porque vas a tener una capacidad ociosa del 100%. Hoy tenés las 12, 14 mil camas que tiene Iguazú, están todas totalmente vacías de acá hasta fin de año. Entonces, cuando salgamos a hacer la venta, ¿a qué precio vamos a salir a vender? Seguramente un precio que también va a dar pérdidas. Y después la composición, que fue lo que expliqué en un comienzo, de la falta de liquidez. O sea que las medidas tienen que ser muy concretas y por fuera de lo que son los esquemas normales, porque si nosotros vamos hoy a un banco y el banco se rige con la normativa del Banco Central o las mismas normativas internas, ¿cómo hace para prestarle dinero a una empresa que la facturación es cero? O sea que el mes que viene el problema va a ser peor, ¿no?
Bueno, las medidas que ha tomado justamente el Gobierno Nacional, varias, ¿no?, relacionadas al turismo, en una de ellas justamente el detalle, ¿no?, que tienen que ver, por ejemplo, hablando de empresas de turismo también, permitir el pago del 50% de la factura de luz a las empresas y el saldo sin intereses de las actividades económicas, ¿no?, más afectadas, que tienen que ver, bueno, con la Cámara de Comercio, con la Confederación Económica y que fueron aprobadas por el Ministerio de Hacienda, y otras medidas más.
Sí, eso fue una medida que nos, respecto a lo de luz, que nos comunicó la provincia junto con alguna rebaja de ingresos brutos, la cual nosotros la tomamos como algo positivo porque, digamos, que está que el gobierno está empezando a tomar medidas y está dándose cuenta de la gravedad de la situación que tiene el sector turístico. Uh-huh. Ahora, también de eso, nosotros tenemos un análisis, ¿no? Si una empresa que su accionista, el propietario de la empresa, es el Estado, cuenta con todos los recursos del Estado, y ante una situación como esta, lo máximo que puede hacer es la reducción de un 50% en su facturación, porque si no, no puede subsistir, ¿qué queda para empresas como las nuestras pymes, que tienen el 100% de su capital invertido en Argentina y no tienen ningún recurso y su facturación hoy es cero? No sé si ser claro. Si el Estado lo único que puede hacer es de una empresa propia bajarle 50% a su facturación, Nosotros estamos en facturación cero y sin ningún otro respaldo que el capital propio, que nuestra actividad está 100% inmovilizado. Que eso es lo triste, lo angustiante, ¿no? Uno ve tener que afrontar esta situación a un montón de comercios, comerciantes, empresas que sabemos que no van a poder subsistir y haciendo las cosas bien. Hubo gente que hasta que esto comience estaba, no sé, renovando equipamiento, ampliando su restaurante o abriéndolo y hoy se encontró con esta realidad. Son personas que si no logramos medidas y poder transmitir la gravedad de nuestra situación, son personas que, y empresas que van a quedar en el camino y que difícilmente puedan volver a abrir en algún momento.
Bien, la primera, bueno, ustedes constantemente mantienen reuniones, ¿no?, con el ministro de Turismo de la provincia de Misiones. Nosotros hablábamos con él en el comienzo de la semana, y además también ustedes mantuvieron una reunión, ¿no?, para verificar toda esta situación y más que nada, bueno, informarles de todo lo que está ocurriendo. Él decía, ¿no?, es una reunión que, bueno, realmente fue muy constructiva para ver las posibilidades y toda la ayuda que se pueda brindar a las distintas empresas de turismo y hoteles, obviamente, y también del sector gastronómico, ¿no?, en Puerto Iguazú.
Bueno, mirá, nosotros realmente no he escuchado lo que dijo el ministro, pero en lo particular no hemos tenido ninguna reunión con él. Sí fuimos convocados el día lunes, no recuerdo ahora qué lunes fue, antes de que el parque, cuando se tomó la decisión de cerrar el parque, y nosotros desde nuestra asociación y lo personal no nos fuimos conformes para nada de esa reunión porque se planteó el efecto que podía tener en Semana Santa y se quiso hablar de los números del verano, lo cual nosotros teníamos en claro de cómo iba a terminar esto y lo expresamos y lamentablemente, porque realmente no es que estemos contentos por eso, pero lamentablemente el tiempo nos terminó dando la razón de que terminamos con todos los establecimientos cerrados y en ese momento se perdió, digamos, varios días. Esto creo que fue el lunes 16 de marzo, no comenzó esto habrá sido el lunes 9 de marzo. Se estaba hablando del verano. Así que, bueno, esa fue la única reunión que nosotros participamos con el ministro y después no hemos tenido otra reunión ni tampoco se nos ha invitado a ninguna otra en el futuro, digamos, ¿no?
Bien, al respecto de esta campaña, y por último ya, Santiago, agradecerle, ¿no?, este contacto con Radio Nacional, de esta campaña que han iniciado para recolectar donaciones, ¿no?, con el objetivo de brindar los recursos a los centros de aislamiento, comedores comunitarios, donde se han unido de distintos sectores. ¿Qué nos puede contar? Iguazú Unida, ¿no?, el hashtag Iguazú Unida, ¿es así?
Sí, así es. Bueno, esa campaña, como te decía, dentro de nuestro plan de acción, era una de las cosas prioritarias, poder colaborar en la comunidad en lo que podamos, que eso es lo que estamos haciendo, porque así como yo te cuento la angustia, las problemáticas que nosotros tenemos, sabemos que hay gente que está y es muchísimo peor. Entonces, desde nuestro punto, intentar de ayudar en todo lo que podamos, lograr la unión de Iguazú, porque esto no es un problema que sea solamente de los hoteleros gastronómicos, esto es un problema de todos. Estamos hablando de 12.000 personas que trabajan en forma directa en turismo. Y bueno, así surgió esa campaña, así la titulamos Iguazú Unida, y hemos visto la solidaridad que tiene la comunidad de Iguazú por la alta participación que tuvo, el excelente trabajo, también quiero destacar, de parte de Defensa Civil, de bomberos, del ejército que está cocinando. El municipio a través de Acción Social, a través de Vitulem y Leo Lucas, que se encargaron de coordinar todas las donaciones y hacer la distribución de las mismas. Así que bueno, dentro de, digamos, de todo este panorama que te comenté primero, bastante negativo, podemos ver lo positivo de la comunidad y de las acciones que pensamos ir desarrollando en un futuro.
Es así, ¿no? Bueno, se los vio allí presentes en un primer momento ya con todo lo que se refiere a asistencias a las personas que también estaban en el puente internacional Tancredo Neves. Así que muchísimas gracias, Santiago, por este contacto con Radio Nacional, como siempre. Muy amable, ¿eh?
Muchísimas gracias a vos, Carmen. Una vez más, gracias por darnos este espacio, poder transmitir un poco nuestra situación y a las órdenes para lo que necesites. Que tengas una excelente Semana Santa.
Igualmente, ¿eh? Para toda tu familia. Muchas gracias.